Una visión del paraíso. Cuentos de Calleja en colores. Lectura oral realizada sobre el ejemplar de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico por Toa Colino Bachiller. Una visión del paraíso. En cierta ciudad muy lejana vivía un rey que gustaba mucho de salir a los bosques a cazar. Un día que se internó demasiado en uno de ellos, se vio sorprendido por la presencia de un fakir, que estaba sentado a la puerta de su choza leyendo atentamente. «¿De qué trata ese libro?», díjole el rey acercándose con curiosidad. «Leo un hermoso capítulo acerca del paraíso al que desearía ser llevado lo más pronto posible», respondió el fakir. El rey bajó de su caballo, tomó asiento al lado de aquel hombre y los dos se hundieron en una larga y profunda plática. En ella, el rey expuso las razones que le ayudaban a negar la existencia del paraíso y el fakir expuso las que le hacían creer en la existencia de un lugar tan necesario para pagar las buenas obras hechas en este mundo. «¿Podrías mostrarme, aunque fuese un pequeño rincón de ese paraíso, cuya existencia defiendes?», dijo el rey al fakir, «porque verdaderamente me es imposible creer en lo que no veo con mis propios ojos». «Muy peligroso es ese deseo de vuestra majestad, pero si me insiste y obliga, imploraré con todo fervor a fin de que me sea permitido darle gusto». «Me atengo a las consecuencias», respondió el monarca, «y para que puedas entregarte por completo a tus plegarias, sin ocuparte nada más, desde mañana daré orden de que se te traigan diariamente alimentos y cuanto necesites. Ora pues, con fervor, y avísame cuando ya estés dispuesto a cumplir tu promesa». Hecho de este modo el arreglo, el rey se despidió del fakir y volvió al palacio. El tiempo corrió. El monarca cumplió su ofrecimiento de enviar diariamente al fakir cuanto necesitase, pero cada vez que su majestad mandaba a preguntar si ya era tiempo de que se presentase en la casa del fakir para el cumplimiento de la promesa, el preguntado respondía inmediatamente que no, que aún no era tiempo. Habían pasado ya 2 años y las cosas seguían como siempre, pero un día los enviados del rey llevaron a palacio la noticia de que el fakir se encontraba a las puertas de la muerte. Oír esto el monarca y correr hacia la casa del enfermo fue todo uno. Cuando llegó, se encontró con que efectivamente el fakir estaba en las últimas. «Recuerda lo que me prometiste», le dijo el rey acercándose al lecho del moribundo. «No creo que abandones esta vida sin cumplir tu ofrecimiento». «Luego que yo muera», le respondió el fakir con la voz apagada, «vuestra majestad asistirá a mis funerales, y después que me entierren, cuando ya todos se hayan alejado y esté la tumba sola, coloque vuestra majestad las manos sobre la losa de mi sepulcro y espere. Solo entonces podré cumplir mi ofrecimiento». Dicho esto, el fakir expiró. Al día siguiente, después de asistir a los funerales y cuando ya los acompañantes del cadáver se retiraron del cementerio tras enterrar al difunto, el rey se acercó a la tumba, colocó ambas manos sobre la losa y esperó. Un momento después, la losa se corrió hacia un lado, la tierra se abrió y el rey pudo ver unos escalones que invitaban a bajar y al final de ellos, un hombre sentado en una silla e inclinado sobre un libro. Era el fakir, que leía sus libros piadosos en la actitud de costumbre. El rey, sin la menor vacilación, se alzó del suelo y comenzó a bajar los escalones. Cuando estuvo junto al fakir, éste le indicó que le siguiese. Cruzaron unas cuadras subterráneas, bajas de techo y apenas iluminadas por una lamparilla que de cuando en cuando parpadeaba tímidamente en la oscuridad. Y después de atravesar larguísimos corredores donde la humedad enfriaba la atmósfera, llegaron a una especie de sala redonda, cuyos muros estaban descascarillados en algunos sitios y en otros cubiertos por el musgo. Una vez allí, el fakir se dirigió hacia una cortina espesa que parecía cubrir una puerta, y corriéndola un poco, hizo señas al monarca de que se asomase por allí. El rey dio un paso adelante, metió la cabeza por el hueco de la cortina y miró. ¿Qué fue lo que el rey pudo ver detrás de aquella pesada tela bordada de oro? Nadie lo supo, nadie lo sabe aún. Pero cuando el fakir volvió a correr la cortina, indicando que era ya tiempo de poner un fin a tan peligrosa contemplación, el rey había visto ya un pequeño rincón del paraíso. Temblando, con escalofríos en todo el cuerpo, turbada la mente, deslumbrada la vista y mudo por el asombro, el monarca volvió a cruzar los corredores. Atravesó las cuadras oscuras, subió los peldaños y se encontró de pronto en el aire libre, en pie sobre la tierra del cementerio. Pero la tumba del fakir había desaparecido. El rey, sorprendido de aquello, dirigió su vista en derredor. Todo estaba cambiado. Aquel panteón tenía el aspecto de los sitios que han estado abandonados mucho tiempo. ¿Por qué? ¿A qué se debía semejante cambio? Dio algunos pasos para alejarse y halló que sus piernas estaban débiles y vacilantes. «Será de la emoción inesperada», se dijo, y continuó la marcha. Trabajo le costó dar con la salida del cementerio. Todo estaba tan cambiado que se perdía a cada instante. Por fin llegó a la puerta y salió al camino, pero en este también había grandes cambios. Ansioso por saber a qué se debía todo aquello, apresuró la marcha. Mas al entrar en la ciudad, vio que los cambios por todas partes eran mayores aún. ¿A qué se debería tanta cosa extraordinaria? Su interés fue creciendo. Cuando llegó al palacio, apenas lo reconoció. Los soldados que hacían la guardia eran otros. Gente desconocida subía y bajaba por las escaleras. Al ir a entrar en el salón del trono, un chambelán le detuvo para preguntarle qué deseaba, a dónde iba y quién era. «Soy el rey», dijo su majestad avanzando. «¿Pero qué rey?», le respondió con asombro el chambelán. «El rey de este país», contestó el monarca con la voz cortada por la indignación. Se le detuvo al instante, pero no sin que su majestad pudiese antes ver que en el trono se sentaba un nuevo rey. El chambelán se marchó rápidamente a conferenciar con otros dignatarios y poco después volvió pronunciando palabras como estas: locura, vejez, compasión. Pero el nuevo rey quiso ver por sus propios ojos al recién venido y dio orden para que lo hiciesen pasar. Y su majestad, cuya indignación subía de punto a cada instante, se adelantó con violencia, resuelto a bajar del trono al usurpador que, aprovechando unos minutos de ausencia de su legítimo rey, se había introducido en el palacio y pretendido ocupar la silla real. Mas, ¡oh terrible sorpresa! Al verse ya en el salón, frente al gigantesco espejo que adornaba el muro, su majestad lanzó un agudo grito, porque acababa de ver en aquel cristal que su rostro estaba surcado por arrugas profundas, que su barba y sus cabellos eran más blancos que la nieve y que, en una palabra, su aspecto general era el de un anciano decrépito vestido de harapos y casi cubierto de tierra. La vista de semejante miseria abatió de un golpe su altivez y, sacándose una sortija que llevaba, la alargó al que ocupaba el trono y le dijo: «Yo no sé quién soy. Hasta hace unos momentos creí ser el rey, como lo dirá ese anillo». El nuevo rey tomó la sortija, la examinó y, al ver la fecha y el nombre que llevaba escritos, dijo: «Este anillo pertenece al rey Constancio el Aguerrido, monarca que rigió a este pueblo hace ya más de 100 años y que un día salió del palacio para nunca más volver. Di, buen anciano, ¿dónde encontraste esta sortija?». El interpelado lanzó un grito de espanto y, sin añadir más palabras, salió del palacio real y se hizo ermitaño para ganar la entrada, según dijo, a ese hermoso lugar que se llama el paraíso y cuya contemplación de 100 años le había parecido de 5 minutos.